Bienvenidos a un nuevo podcast del proyecto TradeSafe, recordando siempre que nuestro proyecto es ejecutado por la organización sin fines de lucro multinacional Improving Economies for Stronger Communities, YESC, financiada por el Departamento de Agricultura de la Embajada de Estados Unidos. Y en el día de hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos un invitado de lujo. Tenemos por aquí a nuestro estimado Salvador Figueroa, quien es el director del consejo de GCCA Latinoamérica. GCCA es el Global Cold Chain Alliance, además también de que es el pasado presidente fundador de la Asociación Dominicana de Centros y Operadores Logísticos. Una persona con bastante experiencia en el área de cadena de frío, de exportación, de logística, con más de 40 años de experiencia. O sea que, Salvador, bienvenido.
Bien, Lando, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a IES, gracias al Departamento de Agricultura de Estados Unidos por esta oportunidad de estar con ustedes y transmitir ciertas ideas al público, ya que yo sé que los podcasts de ustedes se venden bastante bien.
Bueno, queríamos hablar con usted porque evidentemente estamos trabajando con Salvador desde hace tiempo. Él ha hecho ya varias cosas, varias iniciativas, incluyendo un reciente estudio que estuvo trabajando sobre el mapeo, importación.
El mapeo, se hizo un mapeo de los productos de importación.
Sí.
De todos los procedimientos, procesos, para ver dónde hubiese un hallazgo que pudiese afectar la cadena de frío.
Eso era lo que a eso queríamos llegar. Que de ese estudio que usted realizó recientemente con el proyecto Trace, ¿qué usted diría que fue el gran hallazgo o lo más relevante a resaltar?
Sí, correcto. Bueno, fíjese, debo decir, en los años que yo tengo trabajando en la industria de frío desde los años 90, en servicios 3PL, vi cómo se ha ido desarrollando la industria de frío en el país. Y sí le diré que el hallazgo importante que vi en ese estudio es que es positivo. O sea, excelente. Las prácticas de frío, los productos que se manejan, ya sea los operadores 3PL, algunas de las distribuidoras y comercializadoras, los puertos y aeropuertos, yo puedo decir que no vi hallazgos que sean preocupantes. Al contrario,
ninguna
se han mejorado y algunos de los hallazgos, diríamos negativos, ya se tienen en cuenta porque se están resolviendo. O sea, ya todo está, inclusive, un plan para mejorar eso. O sea que,
excelente.
Yo diría que la industria de frío en la República Dominicana está en su mejor momento.
Mm.
En su mejor momento.
Oh.
Porque, de todas formas, el mismo gobierno tiene el interés de convertir a la República en un hub logístico.
Sí, claro. Sí.
Entonces, si no hay frío en un país que se comercializa, la comercialización en sí a nivel transfronterizo, le falta algo.
Claro.
Entonces,
claro.
Pero para uno poder competir en frío, que se requiere para un hub logístico, tenemos que tener buenas prácticas.
Definitivamente. Y como a propósito de que usted menciona eso, que estamos en un muy buen momento, me imagino que usted ha sido parte también de ese desarrollo. ¿Qué usted nos puede decir de cómo va el desarrollo de esta industria de cadena de frío?
Sí, bien. Así como cuando empecé hace un rato, de que en los años 90, cuando empezamos a programar que se necesitaba frío. Antes los depósitos que éramos los depósitos fiscales, depósitos de consolidación de carga, depósitos de reexportación. Bregábamos con mercancía seca, pero había una necesidad. Y nosotros empezamos en Marítima Dominicana, Almatrans específicamente, hicimos el primer depósito, instalaciones 3PL. Había otra instalación que que subcontrataba, subconcesionaba espacios de frío, pero nosotros hicimos el proceso completo, logístico, de administración de los inventarios. Hicimos todo lo que se llama los procesos que intervienen en una cadena de frío. Sí. Nosotros, para hacer ese proyecto, pues naturalmente que tuvimos que incursionar en el mercado. Tuvimos que ver cómo estaba la demanda, cómo estaban las prácticas. Y yo le aseguro que de las prácticas que de en los años 90 hasta ahora, yo vi cómo iba el crecimiento gradual.
Sí, sí, ¿no? Había que mejorar obligatoriamente.
O sea, uh-huh. Se fue gradualmente mejorando las prácticas. Naturalmente eso no se hace solo.
No, claro.
Primero, fue la competitividad del país.
Es que eso siempre va a vitalizar todo.
La competitividad, uh-huh, en el sentido de que si no se manejaban los procesos de cadena de frío de forma adecuada, las mercancías importadas pues iban a perder, obviamente, la inocuidad, o si no, la inocuidad, pero sus propiedades organolépticas.
Que eso es importantísimo.
O sea,
claro. Por ahí mismo va la calidad. Claro.
Forma parte, claro, de la calidad. Porque muchísimas veces usted puede tener, un ejemplo, un producto inocuo, uh-huh, pero su aspecto no es agradable.
Uh-huh. Sí.
No tiene los nutrientes correspondientes. El sabor es diferente y cuando usted lo pone, como eso ocurría antes,
sí,
en los anaqueles de los supermercados, usted veía si es carne, cualquier producto, refrigerado, congelado, y usted, en lo que daba dos vueltas en el carro a llegar a su casa, usted lo notaba diferente. ¿Y sí, por qué? Porque en algún momento de esa importación o de ese producto comprado en el mercado local, hubo una interrupción de la cadena de frío.
Sí, que eso lo hemos hablado aquí en el podcast ya.
O sea, muchas veces usted no lo ve, pero usted dice, pero ¿y por qué esto me duró nada más dos días en la nevera? Y sin embargo, pero es que porque ya hubo una interrupción. Sí. Ya el proceso empezó. Entonces, esa necesidad del país de entrar en la competitividad, de inclusive los gustos del dominicano.
Sí, la demanda del consumidor dominicano.
Empezaron a ser un poco más exigentes.
Claro, era necesario.
Era necesario. Uh-huh. Porque de todas formas, por eso es que muchas veces los productos nacionales antes no tenían esa demanda por una falta de mejores prácticas.
Sí, sí, sí.
Entonces, ese continuo crecimiento en la demanda, ese continuo mejoramiento en las prácticas de cadena de frío, obviamente no solo se hace solo, ya dije la competitividad,
claro,
pero también tuvimos ayuda.
Sí,
tuvimos gran ayuda del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Claro,
a través de la Cámara Americana de Comercio, que empezó a dar charlas, cursos, uh-huh, de manejo de cadena de frío. Particularmente yo tengo varias certificaciones desde los años 99. Uh-huh. Y a partir de ahí se empezó a concientizar un poco. No hemos llegado a una cultura de frío, que eso es lo que queremos, que sea cognitivo, sí, no, realmente. No,
quisiéramos llegar, como yo he visto en otros países, que hay un ministerio de cadena de frío.
Sí, o sea, pero vamos
sería
bien.
Sería el escenario ideal.
Exacto.
Sí, sí.
Pero vamos bien.
Sí, sí, sí.
Entonces, en ese estudio último que se hizo, bueno, se hizo el año pasado los protocolos de inspección de exportación. Uh-huh. Un estudio a través de IES con la Global Purchase Alliance, al que yo pertenezco. Se hizo ese estudio y se puso a integrarse a los inspectores que intervienen, ya sea la CESAC, el OUSAC, no OUSAC, no, eso es Estados Unidos, el CESAC, el
Todos los inspectores. Bueno,
agricultura, sanidad, salud pública, todos los estamentos que intervenían en los protocolos de frío, uh-huh, a que hicieran los protocolos. Sí. Entonces, esos protocolos se hicieron, fueron revisados por la Global, por nosotros, y junto con ellos mejoramos algunas cosas, pero lo más importante de eso es que empoderamos a la parte, diríamos, gubernamental, de la importancia que es no decir, o sea, la importancia que es el no decir de que vamos a verificar esto ahora mismo,
sí,
en el patio a las 12 de la tarde, del mediodía.
Y dejarlo ahí por tiempo
determinado. Y dejarlo ahí llegaba entonces, que no, que falta sanidad, que falta agricultura. Ah, no, pero espérate, la DNCD no ha llegado. Entonces, el empoderamiento es lo más importante de eso, a pesar de que sí, ellos mismos corrigieron algunos procesos. Entonces, eso son valores agregados que hace que mejore la cadena de frío. Sí. Porque parte de esos procesos de exportación, hasta mismo de importación también, obviamente, porque los inspectores intervienen en tanto en las dos vías, hacen que se empodere y vean que la importancia que tiene. Y yo creo que eso ha sido positivo, muy positivo, y ahora con este estudio que se acaba de hacer desde el mapeo de los productos perecederos, que se han visto todos los procesos, uh-huh, que intervienen, se hicieron bien unos gráficos en que se ve el flujo tanto de documentación como de acciones, y ha sido un hallazgo favorable.
Sí, definitivamente.
Pero eso es gracias a las intervenciones en parte de la ES, definitivo.
A través de proyectos como Traza.
Definitivamente. Sí, sí. Entonces, hay algo que yo siempre decía, señores, ok, se está capacitando el personal de las empresas, los operadores, pero estamos en unos niveles que lo importante es del campo al consumidor.
Sí, sí, sí.
¿Y qué está haciendo Traz ahora? Se fue al campo.
Sí.
Que es donde inicia la cadena de frío.
Todo, claro.
Es en el campo, uh-huh, que inicia para los productos nacionales.
Uh-huh.
E inclusive en la pre-cosecha.
Uh-huh. Sí, sí,
porque
sí,
si usted no tiene uno utiliza unos fertilizantes, uh-huh, adecuados, Usted utiliza unos fertilizantes que no sean adecuados, usted ya de principio, ya usted está dañando el producto con ingredientes químicos que no son los adecuados, ni siquiera los aprobados internacionalmente.
Sí, sí, definitivamente. Sí. Le iba a preguntar, señor Salvador, porque este tema es bien amplio. Podemos cubrir y
hay mucho que declarar.
Yo quería que usted me comentara, porque yo sé que usted está muy consciente de que lleva todo esto del sector al dedillo, de cómo usted ve el desarrollo en cuanto a infraestructura de cadena de frío.
Mejor momento es este.
También.
En 2 años, 3 años, hemos casi duplicado la... Y ya tenemos... Bueno, se han instalado varias instalaciones nuevas. Y ahora tenemos la semana próxima una instalación de 8,000 metros cuadrados de frío.
Inauguración de una nueva.
Inauguración de, o sea, 8,000 metros cuadrados de frío.
Bien grande.
Para empezar, déjeme decirle que es un monstruo.
Sí, una inversión también.
Es una empresa norteamericana, Lineage, y para América Latina es
tiene otro nombre.
Se me fue ahora. Lo menciono a cada rato, pero tenemos otro frío box. Hay muchas instalaciones, hay anexos, o sea, se ha hecho mucho. Un ejemplo, Marítima Dominicana ha sido uno de los pioneros en eso, Almatrans, que yo era el presidente inclusive, ha sido los pioneros realmente en el manejo de frío. Eso es definitivo porque fuimos los primeros en ese aspecto. Después hay muchos más que tienen, que nosotros visitamos,
que lo están haciendo muy bien,
que tienen buenas prácticas. Uh-huh. Los operadores 3PL tienen buenas prácticas y los puertos, excelente. Uh-huh. En los aeropuertos sí hay unos hallazgos que sí podríamos decir
hay oportunidad un poco de mejoría.
Preocupante. Uh-huh. Porque debemos de ver cómo puede ser encajarse el proceso de mejoría.
Eficientizar ese proceso.
¿Por qué? Porque llegan los aviones y se dejan muchas veces en las rampas. Si es en pasajeros se queda más lejos y si es en carga se queda más cerca de... Entonces, ese es un tema. ¿Qué se puede decir? Porque es un tema bien sabido de todos.
Sí, sí.
Pero es un tema que se está tratando de corregir y creo que próximamente tendremos algunas reuniones porque ya yo he conversado con ellos de los operadores, de ver, de reunirnos, bueno, con Aerodón, que Aerodón es uno de los primeros que ha dicho, sí, con mucho gusto vamos a sentarnos
claro.
A ver qué hacemos.
Me conviene a todos.
O sea, tenemos el grupo RANIC.
Sí, sí, sí.
Grupo RANIC ha hecho una inversión en frío, ya sea en aeropuertos y puertos.
Uh-huh.
Una inversión importante, con unas instalaciones excelentes. Yo digo, me va a disculpar, yo no quisiera como apuntalar algunas empresas específicas y no decir otras, pero son las más recientes.
Sí, sí, sí.
Son las más recientes.
Pero usted ha señalado muy bien que hay muchas que están haciendo
muchas,
muy bien.
Muchas, y la hemos visitado y tienen buenas prácticas.
Sí, sí.
Sí, debemos tratar de promover más que se utilicen las puertas, que son, digo, se dice puerta y no puerta o ventana, de cruces rápidos.
Ah, sí.
O sea que,
que porque se muchas evita veces, la salida.
O sea, muchas veces, ok, el contenedor está en la puerta,
claro.
En la precámara, pero hay varias ya cámaras en sí que tienen movimiento. Y cuando tienen mucho movimiento de entrada y salida y no hay algo rápido, pues hay una pérdida de frío. No una pérdida de frío peligrosa o amenazante, pero... son prácticas que son recomendadas internacionalmente.
Sí, sí. Tomando en cuenta todo esto que usted señala, señor Salvador, ¿usted entiende que el futuro luce promisorio para el sector?
Claro, pero claro. Cada vez tenemos mejor competitividad en los mercados. Si logramos convertirnos en un hub. Realmente somos un hub porque geográficamente definitivamente
estamos en una muy buena ubicación.
O sea,
hay toda la intención del mundo.
Todo. O sea, el mismo gobierno, la dirección de aduana está tratando de mejorar sus procesos. Está junto a nosotros, a Soloye en este caso, reuniéndonos para mejorar los procesos cuando hay hallazgo de intervenciones no buenas de algunos funcionarios que por una razón u otra aplazan o impiden el traslado de alguna mercancía, pero eso no es la generalidad. La línea del mismo presidente Luis Abinader es precisamente hacer un hub logístico y seremos un hub logístico. De por sí lo somos por la posición geográfica.
Claro.
Y yo digo que somos un complemento de Panamá, una competencia de Panamá, sino un complemento.
Claro.
Porque el canal de Panamá es...
Tiene su función.
No hay competencia. Tiene sus funciones, que vienen en barcos de gran calado. Sin embargo, de esos barcos salen barcos más pequeños, vienen a República Dominicana y se encarga de distribuir.
También, claro.
O sea, eso es forma parte de la... De
toda una cadena. La cadena.
Es, bueno, la cadena logística de frío.
Claro.
En definitivo, Lando.
Sí, sí. Entonces, bueno, para ir finalizando, porque no le queremos quitar tanto tiempo, ¿cuáles usted diría que son esas buenas prácticas que deben tomar quizás aquellas empresas que quieren incursionar ahora, que deben tomar en cuenta a la hora de hacer su inversión o de cosas que no deben faltar para que usted los oriente en ese sentido.
Bueno, lo primero, tienen que hacer su estudio de mercado, de dónde van a estar localizados, cuál es su target de mercado, si va a ser, si son instalaciones congeladas, si son instalaciones de conservación, si son instalaciones refrigeradas, o sea, cuál es su target de mercado.
Claro.
O sea, eso obviamente que eso se hace para, lo estoy diciendo, pero es algo tácito.
Negocio 101.
Sí. Exactamente.
Sí.
Pero las oportunidades están, el crecimiento está. República Dominicana se viene desarrollando de forma ininterrumpida en su economía, en sus estándares, en la geopolítica, en la política. Tenemos estabilidad política, gracias a Dios. Uh-huh. Lo único que hay algunos ruidos del lado oeste.
Nuestro vecino,
Exacto, nuestro vecino, que hay que ver. Ese es otro
ver si
tema.
Se resuelve.
No me ponga a hablar de eso.
No, está bien. Aquí no tocamos ese tema.
O sea, yo creo que quien se vaya a instalar debe de hacer su estudio, obviamente, ver cuál es el marco.
Claro.
Y tratar de llamar a IRS, de llamar a GCCA, que lo puede ayudar en cuanto a las mejores prácticas internacionales, ya que IRS está en muchas partes del mundo y la Global Cortez Alliance, de ahora mismo la Global Cortez Alliance, GCCA, es un brazo de trabajo de IRS.
Sí, sí.
Y un ejemplo, la Global está hasta en África.
Uh-huh.
Está en todas
diferentes partes del mundo.
En todas partes del mundo. Entonces, ¿y qué hace la Global Corporation? Es bueno, pues tratar de capacitar, que es lo que hace IES también.
Claro.
Porque estamos aquí por IES.
Sí, el conocimiento definitivamente es poder. Y cuando se capacita, tú le das a quien sea la oportunidad de que haga el trabajo y se desarrolle por sí mismo. Así que definitivamente esa es una muy buena estrategia para el crecimiento, para el desarrollo. Señor Salvador, ¿algo más que usted quiera aportar o que quiera comunicar de lo que usted está haciendo?
Bueno, sí decir que reiterar que estamos en el mejor momento en la República Dominicana, diríamos que está de moda. Es un fashion ahora mismo comercial, corporativo. Entonces, yo creo que podemos decirle al mercado internacional que vengan a República Dominicana, vengan a traer sus productos, vengan acá. Y con esto quiero bien señalar que no es traer sus productos solamente, porque cuando usted hace de un país un centro del negocio, porque vienen buenas importaciones, porque vienen empresas, marcas internacionales, cuando usted hace un centro de negocio en un país, no solamente es lo que se va a importar y reexportar, es lo que se va a exportar, porque se hace un centro de negocios que cuando usted va a buscar algo que se vendía en Estados Unidos, en Japón, y usted va a estar a República Dominicana, usted viene y averigua qué más hay. Ah, pero mira qué buenas naranjas hay. Ah, pero mira, aquí la agroindustria está excelente.
Claro, claro.
Y eso promueve nuestros productos. O sea, que no veamos un hub logístico como algo que no beneficia al agro nacional, al producto nacional. Al contrario.
Claro.
O sea, que eso es lo que queremos lograr. República Dominicana, que vengan empresas norteamericanas, vamos a hacer lo que le llaman ahí, que el nearshoring. Yo no le llamo nearshoring. Yo le llamo friendshoring, porque no solamente falta, hay que estar cerca, sino que tiene que ser una política amigable entre los países.
Sí, tiene que haber ciertos factores para que la cosa se
exacto, no es solamente que estamos cerca. Entonces, que vengan, que aquí inclusive pueden también hacer la logística turística.
Sí, definitivamente. Un grato honor hablar, conversar con usted. Quisiéramos tener mucho más tiempo vamos a ver si luego lo invitamos para una segunda parte.
Cómo no, con mucho gusto.
Muchísimas gracias por su tiempo. El señor Salvador Figueroa, quien es el pasado presidente fundador de la Asociación Dominicana de Centros y Operadores Logísticos, además del presidente del Consejo de GCCA Latinoamérica. Muchísimas gracias, señor Salvador. Nos vemos en una próxima.
Bien, cómo no.
Y bueno, recuerden que nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales como Proyecto Trade Safe, en todas las redes sociales. Nuestra página, proyectotradesafe.org. Ahora mismo tenemos, casualmente, están abiertas unas convocatorias para donaciones en cuanto a cadena de frío. Así que atención, ojo con eso. Aprovechen esas oportunidades y aprovechen todos los consejos que ha proporcionado aquí nuestro amigo Salvador Figueroa. Nos vemos en una próxima entrega de este podcast.
Hagamos del frío una cultura.
Sí, sí. Muy buena forma de terminar. Nos vemos en una próxima entrega del podcast de Traza.